Los migrantes a los que se pedía regularizar llevan mucho tiempo en España. Trabajan aquí, pero en condiciones que atentan contra su dignidad y que no son buenas ni para los empresarios ni para nuestra economía. Falta responsabilidad política hacia el fenómeno de las migraciones.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Anoche estuvo Kylian en el partidazo de la cadena COPE, ya recuperado del linfoma de Hodgkin. Va a ser sin duda el mejor fichaje de la Unión Deportiva para esta temporada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y habló también de su regreso, que espera que sea muy pronto, ya en los rectángulos de juego podamos verlo nuevamente vestido con la camiseta de la Unión Deportiva y con el brazalete de capitán. Vamos a escuchar a Kylian Rodríguez.
Yo jugaría el fin de semana ya, pero el que yo crea no depende de mí.
¿Tú estás, o sea, tú te ves para jugar?
Pero el futbolista es egoísta, al final tú te ves y estás entrenando y dices, quiero jugar, quiero competir. Yo creo que al final están los profesionales por delante. Yo creo que tanto el míster como todo el cuerpo técnico está más que capacitado para verme a mí entrenando, para saber cuándo me toca, cuándo no, y sobre todo yo creo que como he dicho, que no sea porque darle minutos a Kylian o porque recibas aplauso de la vuelta, sino porque sea como la otra vez, porque el momento de que me toque a mí jugar sea lo que beneficie al equipo y sea lo mejor para todos.
Enseguida buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, de lo que ha sido estas 6 primeras jornadas y lo que se espera que ocurra, bueno, lo que todos queremos que pase el próximo sábado ante la Unión Deportiva Almería a partir de las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. También hablaremos de baloncesto. Hoy se presenta de manera oficial la Liga ACB. Ya el fin de semana se juega la Supercopa y la siguiente semana ya arranca la competición, o sea, en el Wizzing Center, donde juegue el Gran Canaria ante el Real Madrid la primera jornada. Sin olvidarnos también del baloncesto en el día de hoy y otros muchos temas que hablaremos hasta las 3 de la tarde. También contigo, recuerda que queremos saber tu opinión, así la conocemos y hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos por la Unión Deportiva, por el partido frente al Almería. ¿Qué resultado crees que va a tener este encuentro el próximo sábado 8 de la noche? ¿Regresará Viti? ¿Ya podrá estar Kylian convocado? Bueno, lo que quieras al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Ya nos llegan mensajes, después los leemos todos. 610-1005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Con esto y con más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida buscamos opiniones de la Unión Deportiva, analizamos la última hora del conjunto Gran Canario, que indudablemente pasa por el partido frente a la Almería, al posterior nuevamente en casa ante el Cádiz, el viaje a Granada y así durante las 42 jornadas que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas en el calendario para intentar estar o entre los dos primeros clasificados y subir directamente, o del tercero al sexto y jugar la promoción para ascender hacia la primera división del fútbol nacional. Hoy entrenamiento del conjunto Gran Canario, ya lo escucharon antes, con Kylian, con el resto de sus compañeros desde el 11 de septiembre, con Viti que podría entrar en esa convocatoria y con un rival que quiere estar también en la parte alta pero que no ha empezado de la mejor manera posible. 2-3 en Canarias, 3-3 en la península, en concreto en Almería, hacia COPE Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿No ha empezado como quería la Unión Deportiva Almería?
Bueno, la verdad es que en cuanto a resultados no, sí en cuanto a sensaciones, porque es el equipo que más tira puertas, es el equipo con más posesión, es el equipo que más remata, el equipo que más juega en campo contrario, pero claro, ya uno de los equipos que menos le rematan, pero es que prácticamente todos los remates que le hacen a la Unión Deportiva Almería van dentro, ¿no? Y esa es el hándicap que tiene ahora mismo la Unión Deportiva Almería, que el otro día contra el Sporting de Gijón, pues lo mejoró, no tiró a puerta tantas veces como otros partidos, pero sí marcó dos goles, y las veces que le tiraron la puerta solamente le marcaron uno. Pues ahí la Unión Deportiva de Almería ganó 2-1, la primera victoria en casa, y intentando ver que la remontada es posible. También es cierto que fue el primer partido que Rubí pudo disponer de toda su plantilla, algo que puede parecer baladí, pero no, porque él dispuso el 11 que él quiso, y en el banquillo, en la segunda parte, con un jugador más, incluso en el propio descanso, ya perdiendo 0-1, pudo hacer los cambios que él quiso. Y a las pruebas me repito de que la Almería pudo conseguir la victoria.
Aunque hablaremos durante la semana, pero así a bote pronto, ¿en quién tenemos que poner el foco y la lupa de la Almería? Si fuera Luis García, por ejemplo.
Está claro, no los cuatro de arriba, porque salvo que cambie muy radicalmente de pensamiento, que no lo creo, el Almería tiene capacidad goleadora y capacidad de hacer ocasiones en ataque. Los cuatro de arriba, pues las tres medias puntas, sobre todo los que están marcando goles, el caso de Adrián Barba, Sergio Arribas o Nico Melamed, también con Leo Batista, que en los últimos partidos está jugando de nueve, pero después tiene posibilidades de que juegue Patricio con más espacios, con Talis, el joven jugador brasileño de delantero centro. Es decir, tiene un arsenal muy grande Rubi para disponer tanto de inicio como de cara a la segunda parte.
De la Unión Deportiva poquito o casi nada todavía a día de hoy se ha hablado, ¿no?
No, sobre todo ayer tuvo descanso en la Unión Deportiva de la Media, esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, pero sobre todo el saber que es un equipo pues que es un descendido, por lo tanto, opción de ascenso a la Primera División y va a ser uno de los candidatos, junto, se espera, junto a la Unión Deportiva de Almería, para poder estar en la parte alta de la clasificación. Ganar fuera de casa en Gran Canaria sería una victoria a domicilio de la temporada y, sobre todo, saber que los de arriba no se le escapan a la Unión Deportiva de Almería.
Pues hablaremos durante la semana, conoceremos la última hora del rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado. Recuerden, a las 8 de la noche será el partido. Jordi Folqué, que seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Kirian Rodríguez. Anoche estuvo en directo en el partidazo de la cadena COPE. Ya tiene la alta médica, tiene la alta también competitiva, ya está entrenando con el grupo y no se pone plazo. Se prevé, por lo menos, lo que se espera es que en aproximadamente un mes y medio pueda estar ya en las convocatorias y previsiblemente pueda contar para el técnico Luis García. Lo escuchamos anoche en directo en la cadena COPE, en el partidazo.
Cuando dejes el fútbol, ¿a qué te quieres dedicar?
A mi familia. A mi familia. De momento estoy intentando buscar cosas en las que formarme y demás para tener una salida el día de mañana. Si es cierto que al final pues intentas que sea mucho relacionado con el deporte, con el fútbol, porque al final es lo que iba haciendo toda la vida. Pero muchas veces lo he comentado que a mí me gustaría dedicarme a mi familia, estar mucho más con ellos, estar en el día a día, que si tengo hijos, pues me puedan tener presente en todo momento. Entonces, de momento mi idea es dedicarme a mi familia.
Juanfran, ¿tienes alguna pregunta para el gran Kirian?
Sí, porque fíjate, Juanma, que son muchas las muestras de cariño que ha tenido de su familia, de sus amigos, del club, de prácticamente todos los equipos. Lo vimos, por ejemplo, el pasado fin de semana en Butarque con el Leganés. Pero sobre todo, has enfatizado muchísimo, Kirian, con tu doctora, con tu hematóloga, que ha estado contigo durante todo este proceso desde 2022.
Sí, mi hematóloga, yo ya lo digo, que puede ser prácticamente una más de la familia. Incluso se ha tenido la conversación en casa de que si hay algún día que haya que elegir una madrina de boda, pues a lo mejor puede estar incluso entre las candidatas. Entonces, te digo, mi hematóloga para mí ha sido muy, muy importante en todo el proceso. Siempre ha sido muy cercana conmigo.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Valeria Peri.
Valeria Peri, muy bien.
Y ha sido muy, muy importante. Entonces, al final te digo, prácticamente es una más de la familia. Creo que incluso de día a día prácticamente mantenemos la conversación, o de vez en cuando solemos preguntarnos qué tal va todo, y yo creo que tiene mucha culpa de que yo hoy en día esté así.
La invitarás al estadio, ¿no?
No, al estadio donde quiera, ya sabe siempre. Bueno, ella me invita, ella tiene una hamburguesería y siempre me suele invitar, así que...
¿Tiene una hamburguesería? Además de ser hematóloga, ¿tiene una hamburguesería?
Sí, 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 sí. La verdad que es curioso, curiosa mezcla, pero...
Sí,
pero
sí, bueno, es raro, ¿eh?
Están buenas las hamburguesas, sí. Voy a decir que están buenas porque es la verdad.
Muy bien, bueno, pues nada. ¿Y la tiene ahí en Las Palmas?
Aquí en Gran Canaria, sí.
Muy bien.
Después seguiremos escuchando mucho más de Kirian, de esa conversación anoche aquí en la cadena COPE, en el partidazo, de su regreso a los entrenamientos con el grupo y de la posible incorporación o la posible convocatoria por parte del técnico, quizás en un mes, mes y medio aproximadamente, que pueda estar otra vez vestido de corto en partido oficial. Va a ser sin duda el mejor fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas para lo que resta de esta temporada 2025-2026. Después también buscaremos más opiniones de la Unión Deportiva, pero hasta ahora, como siempre, 2 y 9 de la tarde, aquí en la cadena COPE, te damos un consejo. Ya lo sabes, ¿verdad? Con Siscocán, claro que sí, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Apunta, bombas de calor, cloradores salinos, robot limpia fondo, sistemas de filtración, tratamientos del agua, todo lo que necesitas para cuidar tu piscina, ¿dónde está? En Siscocán. Relájate y disfruta. Siscocán la cuida. Siscocán. Las 2 y 10 de la tarde, más opiniones de la Unión Deportiva. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anoche escuchamos a Kirian aquí en directo en la cadena COPE, ya preparado para lo que va a ser la vuelta a la competición. El mejor fichaje, José, de la Unión Deportiva, ¿verdad?
Sí, sin duda alguna. Todo un trabajo, un esfuerzo ahí, una recuperación y, bueno, vamos a ver cómo afronta ahora lo que es la preparación para competir, ¿no? Que eso, pues bueno, me imagino que estarán calibrándolo todo y a ver qué tal va haciendo la puesta a punto, ¿no?
¿Qué te está pareciendo el equipo en las últimas jornadas? Bueno, después de la última victoria en Leganés.
Claro, hombre, las victorias siempre hacen ver todo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos puesto en una situación ya más cómoda, sexto puesto, con 11 puntos. Bueno, ya son tres victorias.
Dos fuera y dos en casa.
Exactamente, dos partes. Es decir, al final solamente un partido perdido de 6 y, bueno, eso conlleva que veamos todo con optimismo. Lo que pasa es que ya sabemos, como hemos dicho otras veces, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y claro, nos quedan muchas jornadas. Y bueno, pero yo creo que este es el tono que hay que mantener, ¿no?
Sí,
para poder optar. Ahora viene el Almería. Y bueno, es en casa. Ahora hay dos partidos seguidos en casa.
Correcto.
Con lo cual, pues bueno, como hemos dicho también anteriormente, eso hay que aprovecharlo. Por lo menos los partidos en casa, sacar las rentas suficientes y ir generando colchón para luego no pasar apuros.
Es verdad que los errores o lo que hay que mejorar se hace mucho mejor o se trabaja de una manera diferente con las victorias, pero sí tiene algunas lagunas el equipo. Lo vimos en la primera parte de Butarque, donde le faltó la definición al equipo de Paco López.
Sí, la primera parte, bueno, de hecho en los comentarios que hicimos no éramos nada optimistas.
No.
Lo que pasa que luego, bueno, pues todo cambió la segunda parte, ¿no? Sobre todo Jonathan Viera, que bueno, cambió, desajustó al otro equipo y bueno, a partir de ahí yo creo que se vio otra Unión Deportiva Las Palmas. Pero fíjate, más que nada por individualidades, ¿no? No por el trabajo en equipo, que siempre hay algo, pero bueno, evidentemente se produjo ahí un tema de superioridad que nos fue mejor y pudimos sumar 3 puntos.
¿Que esperas algún cambio para el partido del fin de semana? Se habla de Viti que puede regresar. Veremos lo que sucede también con Enrique Clemente, que no pudo estar el pasado fin de semana. ¿Esperas algún relevo en el 11 titular para el fin de semana?
Yo creo que eso dependerá siempre, efectivamente, del estudio que se haga del rival, ¿no? Por parte del cuerpo técnico, del entrenador y su equipo. Entonces, yo por lo menos prefiero pensar siempre así, ¿no? Que las alineaciones, los planteamientos tácticos se hacen en función del rival. Ahora nos enfrentamos a la Almería, que fíjate, curiosamente, mirando ayer la clasificación, es de los equipos más goleados.
Sí,
de las 13 goles tiene junto
con el Racing, que
con
tiene
el Alba, exactamente, el Albacete creo que estaba también por ahí. Es decir, que bueno, en principio, viendo ese dato, es un rival factible. Si nosotros, oye, con un Jonathan Viera, con un Jacobi, en fin, yo creo que podemos ahí desequilibrarle, pero claro, todo esto forma parte del planteamiento que hagamos y de que, bueno, no hagamos una primera parte tan mala como la que hicimos el fin de semana.
Tal cual. José Miguel Álamo, un abrazo, gracias.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. 2:14 de la tarde, todavía es martes, queda miércoles, jueves, viernes y el sábado será el partido. El viernes rueda de prensa de Luis García, lista de convocados. Conoceremos también la previa, parte del técnico, el análisis que haga de la Almería, de la jornada y del resto de la competición. Pero el sábado, como siempre, estaremos en el estadio de Gran Canaria, bueno, donde juega la Unión Deportiva, en casa, fuera, en el estadio Gran Canaria a domicilio, toca como local. El sábado a las 8 de la noche, Las Palmas Almería, de las 7:30, te lo contamos aquí, en directo en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe a la Unión Deportiva Almería y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Enseguida buscamos más opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas, 2:15 de la tarde. Seguimos escuchando también a Cristi, a Kirian, después de lo ocurrido en la jornada de ayer. En directo estuvo aquí en la cadena COPE. Y de baloncesto, saben que hoy se presenta lo que va a ser la temporada de la Liga ACB. Estará Andrew Albici representando al Gran Canaria en lo que va a ser la apuesta de largo de la temporada. Y también hablaremos de pruebas que tenemos interesantes en nuestra isla de Gran Canaria en las próximas fechas. En un instante aquí en la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Si quieres chapuzón, Siscocan es la solución. Todos los equipos para que tu piscina esté siempre perfecta. Bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos y más. Siscocan, todo para tu piscina.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Vuelve la magia del baloncesto a Gran Canaria. Ven al Gran Canaria Arena y súmate a la Marea Amarilla. Este es el momento de vivirlo desde dentro. No te quedes fuera. Tienes hasta el 3 de octubre para abonarte. Dreamland Gran Canaria. Abónate y vive la temporada 25-26.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Después también hablaremos y estén muy atentos de la Gran Canaria Backyard Ultra 2025, que se va a celebrar muy poquito aquí en nuestra isla de Gran Canaria y tendremos que analizar y hablar muchísimo también de esta prueba. Pero ahora seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en Radio Marca está Cristian Santana. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal, mi buena?
Una sonrisita, ¿verdad? Después de la victoria en Leganés.
Sí, hombre, de un campo complicado, de Las Palmas hace tiempo que no ganaba, duelo entre equipos que estaban en primera división, Las Palmas terminó la jornada en playoff, semana positiva que no, nos hacía falta.
Fíjate que lo hemos analizado, que las segundas partes donde la Unión Deportiva Las Palmas caía habitualmente, Cristian, el partido del fin de semana fue lo contrario, la primera parte estuvo muy sometido por parte del Leganés, pero es que la segunda fuimos muy superiores a ellos.
Lo que falta es no caer, ¿no?, en 90 minutos, pero sí, yo creo que acaba de hacer buena lectura, una primera parte donde no sé si presión, si ganas de agradar o que le gané directamente, lo planteó mejor el partido al inicio, pero no apareció mucho la Unión Deportiva de Las Palmas, se vio sometida, nunca tuvo el control de la pelota, sí, es verdad que tuvo alguna ocasión de Lukovic, pero muchos fuera de juego, eso hablaba muy bien del Leganés como había planteado el partido. Y quizás hasta endeble en defensa, si es verdad que no anotó el conjunto pepinero, pero Mika Marmin se vieron desbordados en muchas ocasiones, cosa que a lo mejor no teníamos nosotros previsto o no teníamos visto en esta temporada. Pero la segunda parte, Las Palmas se asentó y te digo, para mí el sabor que me deja el partido es que aún no jugando bien, porque haciendo una valoración de los 90 minutos, pues no puedes decir que Las Palmas hizo un partido de notable, se le vio sólido, se le vio con hechuras de equipo importante, y eso para mí es lo fundamental.
¿Esperas cambios para el fin de semana? Por ejemplo, el caso de Enrique Clemente, veremos si Viti puede entrar también en la convocatoria. Jonathan Viera pudiera ser también titular, ¿esperas cambios?
Sí, más que nada porque Luis García Fernández nos tiene acostumbrados a que hay cambios siempre. Es decir, sí, es verdad que la columna vertebral es prácticamente la misma, el DIN con portería, línea defensiva, a excepción de Clemente, que tuvo un problema de molestias el partido pasado, Amatuzzi, Ale García, Luco Villarriba, pero hay piezas que siempre giran, que suele ser o el acompañante de Amatuzzi, si es verdad que por selección o por lesión, y además los acompañantes de Ale García, Lukovic, ha entrado Iván Gil, Manu Fuster, Pejiño, entonces Recoba, entonces yo espero cambios, pero porque nos tiene acostumbrados. No sé cuáles, porque al final si haces una valoración, pues probablemente todos rindieron a buen nivel, dieron su entrada, y Iván Gil quizás fue el más discreto, pero Manu Fuster la primera parte no creo que haya sido mejor tampoco que Iván Gil. Entonces, más allá de la rotación, por meritocracia, veo a todo el mundo a buen nivel.
Pendiente del partido del fin de semana, ante un rival teóricamente que va a estar arriba con la Unión Deportiva. No ha arrancado bien el Almería, pero teóricamente debe estar arriba también, ¿no?
Sí, de los equipos importantes. Tú ves la parte de arriba, ¿verdad? Que atrás se ha reforzado con jugadores de segunda, lateral del Castellón, central del Málaga. Andrés Fernández, portero archiconocido en primera división, Villarreal, Oporto, etcétera, pero es que tú ves arriba. Arribas, Nico Melamed, ves a Leo Baptistao, ves un equipo de primera división, Lopi en el mediocentro, es decir, son jugadores que con el Almería en primera estaban y que Melamed ascendió con el Español y se decantó por el Almería. Entonces son jugadores que han sido importantes en la categoría de plata y que han tenido minutos en primer.
Lo normal es que haya buena entrada el sábado, buena hora, 8 de la noche, buen rival el Almería y sobre todo por la dinámica que lleva el equipo.
Un partido que, como fue el del Leganés, con dos equipos que estuvieron en primer año pasado, yo creo que el del Gran Canaria es un partido, no sé si tildarlo de histórico, pero sí habitual en los últimos años, porque son dos equipos que están primera, segunda, y dos equipos en cuanto a presupuesto importante, en cuanto a jugadores muy importante, con el morbo de Jonathan Viera, y yo espero buena entrada porque el equipo se lo merece, dos partidos consecutivos ganando, viene dos partidos de casa, además que te pueden situar bien en el primer sprint, ¿no?, de la temporada, con esos 10 primeros partidos que siempre decimos que te sirve para calibrar dónde puedes estar. Entonces yo espero buena entrada tanto para este partido, porque te digo, el equipo se lo merece, como contra el Cádiz la próxima semana, que también está arriba.
Cristian Santana, un abrazo, gracias.
Ya no me preguntas ni el resultado porque no confías en mí.
Tal cual, pero bueno, dilo, a ver si acierta. No has aceptado ninguno, ¿no? ¿O sí?
No. Por eso ni apuesto ni quiero apostar ni nada.
Yo tampoco acierto, 2-0, así que yo soy igual o peor que tu 2-0, lo apuntamos. Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:22 de la tarde, vamos a seguir escuchando a Kirian anoche en directo, aquí en el partidazo de la cadena COPE, analizando toda su situación. Lo mejor es que ya está recuperado, que tiene alta médica, que tiene alta competitiva, que está entrenando con el equipo y que ya en cualquier instante, no quiere poner fecha, insistimos que puede ser en torno a un mes y medio, podría estar ya disponible vestido de corto y a lo mejor hasta en el once inicial de la Unión Deportiva. Lo escuchamos en el partidazo de COPE.
A ver, creo que es un poco el tópico, pero es cierto que en muchas cosas sí le das más valor al estar presente. En cada cosa que realizas puedes estar presente y disfrutar. Que a lo mejor, por ejemplo, estás viendo una serie, estás con el teléfono, estás con otra cosa y no estás prestando la atención a la serie, y sin embargo, pues a partir de la enfermedad yo he empezado a sentirme muy presente en todas las cosas que hago, en juntarme con mis amigos y estar muy presente con ellos y prácticamente obviar el teléfono, obviar cualquier cosa. Estar con mi familia y directamente solo prestarle atención a ellos, a lo que estamos disfrutando, como si es una comida, como si es una conversación. Entonces, en ese aspecto sí es cierto que te lo tomas un poco más a, bueno, quiero estar en el día a día con ellos porque quiero disfrutarlo.
Pues después seguiremos hablando, lógicamente, de la Unión Deportiva, de la última hora de cara a lo que va a ser el partido el próximo sábado. Recuerden, 8 de la noche ante la Unión Deportiva Almería. Pero ahora vamos a hablar de la Gran Canaria Backyard, la Ultra 2025, que está ya cerquita de ponerse en marcha. La inscripción es ya cerrada. Bueno, el éxito seguro que lo tenemos en esta edición como lo hemos tenido en las anteriores. Miguel Sánchez, el presidente del club organizador, también el organizador de la prueba, presidente del club, de lo que va a ser esta prueba que va a arrancar dentro de muy poquito. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un matiz, es la primera vez que se hace en Canarias.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Es diferente.
Sí, sí, sí. Porque está todo preparado. Yo iba a decir que iban a mejorar la anterior, pero no. Esta va a ser única.
Es única, y es que lo curioso es que, a ver, para empezar, es una prueba rara porque aquí no gana el primero, sino gana el último.
Ah, ¿sí? Sí. Entonces puedo participar yo, pues yo voy a ser el último seguro, así que ganaría, ¿no?
Bueno, esta prueba nace en Estados Unidos, comento un poco para que sepan por dónde va. Nace en Estados Unidos, en Tennessee, un loco del mundo de las carreras extremas, como puede ser, bueno, su seudónimo es Lazarus Lake. Y el hombre pues creó esta carrera, en la cual empezó con 24 horas, por eso 24 horas en el patio trasero, pues el significado, en la finca que el tío tiene. Y bueno, al final esto se fue variando, se ha ido variando, que no se sabe cuándo tiene fin, ¿vale? Nosotros aquí, por diferentes circunstancias, tuvimos que limitarlos. Primero íbamos a poner 35 horas, pero porque no sabíamos cómo iba a caer en Canarias. Al final tuvimos que ponerlo en 28 porque el domingo es zona de casa, entonces no podíamos arriesgar. Así todo, ha sido un éxito total. Estamos entre las inscripciones más numerosas del mundo.
Qué bueno.
Del mundo. Normalmente suelen llegar 150, 200 inscripciones. El fin de semana pasado hubo una en Sydney. Claro, Sydney. Y eran 400 y poco, que tampoco nos diferencia. Nosotros estamos en 281 corredor.
Uh-huh. Y en concreto, cuéntanos un poquito en qué consiste la prueba, la Backyard Ultra 2025.
Vale.
Bueno, Mercedes Santana.
Soy Mercedes, sí, exacto. Hola.
Exacto, corredora del equipo, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, sí. Bueno, corredora.
Exacto, sí. Corredora. ¿En qué consiste la prueba?
La prueba, su característica principal es que los corredores van a estar corriendo en un circuito de 6 kilómetros 700, de nivel en torno a los 200 metros, y tienen que hacerlo, completarlo en menos de una hora. Y cada hora va a haber una salida para recorrer de nuevo el circuito. ¿Vale? Cuantas más veces o cuantas más horas resistas cumpliendo con eso, o llegando dentro de la hora y saliendo a la hora, pues mejor. El último que resista es el ganador. Por eso él te ha dicho, el último es el que vence, es el que gana.
Bueno, pero, podemos decir que es una prueba entonces
de resistencia.
Correcto, y dura, ¿no?
Y dura, muy dura. Mira, hace como 2 meses y medio en Australia. Parece que no es la cuna, pero hay bastante. Hace como 2 meses y medio duró 119 horas. El récord del mundo está en 119 horas.
¿Que lo hizo un corredor?
Sí, no, porque aquí el tema es el siguiente. Yo tengo que dar más una vuelta más que tú. De hecho, nosotros le hemos llamado el último puntal o la última puntal. Es decir, tú y yo estamos corriendo. Este fin de semana vamos a correr y resulta que damos 20 vueltas. Yo me caigo las 19, tú eres el ganador con 20 vueltas, pero es que dentro de 15 días vamos a otro sitio y puede ser que sean 40. O sea, nunca se sabe cuándo tiene ese fin, ¿vale? En Australia, salieron la vuelta 119, dos corredores, en el kilómetro y poco, uno de ellos cayó fundido. Estamos hablando de 798 kilómetros, casi 5 días sin dormir, porque son microsueños. Es decir, tú tienes, como decía Mercedes, tú tienes una hora para hacer el recorrido. Si lo haces en 40 minutos, tienes 20 descansos. Si lo haces en 58, tienes 2. Y si no llegas, estás descalificado. Uh-huh. ¿Vale? Al final, esto es un juego, es estrategia. Hemos hecho entrenos y alrededor entre 50 y 80 personas. Y se ponen a hablar, ¿no? Aquí tengo que acelerar, aquí tengo que aflojar. Al principio, el primer entrenamiento, la gente iba a fuego. Una subida de 820 metros. Al final han aprendido. ¿Qué pasa? Que luego cuando se juntan gente a entrenar, los nuevos, los que no han ido nunca, los primeros metros van lanzados. Ya luego ya van viendo que esto es, claro, pura estrategia.
Resistencia, sí. Y preparación.
Sí, 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 es total, total.
Y mucha cabeza.
Y mucha cabeza.
Claro.
Porque tienes que tener todo calculado. Tienes que saber que si en el kilómetro 3700, por ejemplo, has pasado de 30 minutos, vas mal. Tienes que ir muy a fuego a partir de ese momento. O sea, tú tienes que controlar que quieres ir, que quieres comer algo más. Apretas, que no necesitas nada, pues, para llegar entre 58 y 59 minutos. ¿Por qué? Porque cada hora es la salida. No hay salidas tardías, o sea, no puedes salir un poco más tarde. No, tienes que salir.
Que bueno, enseguida continuamos hablando con Miguel Sánchez y con Mercedes Santana de esta prueba, la Gran Canaria Backyard Ultra 2025, que está ya a la vuelta de la esquina, los días 10 y 11 de octubre, se va a celebrar en la Villa de Ingenio. Y hablaremos también de baloncesto, con la presentación de lo que va a ser la Liga ACB, sin olvidarnos de la Segunda Federación, la Tercera Grupo 12 Canario de balonmano, que vuelve en Rocasa Gran Canaria a la competición después del descanso del fin de semana. Y en voleibol, el jueves se presenta la temporada para el Guagua, lo va a hacer en el Gran Canaria Arena. Será en un instante. Seguiremos, insistimos, hablando ahora de la Gran Canaria Backyard Ultra 2025 y vamos a contarles muchas cositas de esta prueba. Continúa el deporte, lo saben, aquí en la cadena COPE. Sí,
Deportes. 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 Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y continuamos hablando de la Gran Canaria Backyard Ultra 2025. Por ejemplo, nos ponemos el día 10 de octubre, Miguel, el día que va a empezar la prueba. Llegamos a la Villa de Ingenio, en el pabellón municipal del Sequero, va a ser el epicentro de la prueba. ¿Qué tiene que hacer un corredor allí?
Bueno, pues el corredor lo que va a hacer allí, lo primero es coger su dorsal, su nevera del corredor, ver una bolsa, es una nevera pequeñita, y cogerá sus cosas, se situará donde él quiera, ¿vale? Tiene su mesa, su silla, y a partir de ahí, pues bueno, empezaremos a las 6. Primero hay intentaremos conectar, que bueno, está hablado para hablar con Lazarus Lake, el inventor de esta prueba. Hemos hablado con él para ver si puede entrar en directo, que él tiene es muy peculiar, ¿no? El hombre este creó una carrera que se llama también la Barclay Marathon, otra locura de carreras, que la gente no sabe cuándo empieza, estás esperando, de buenas a primera vez que el tío enciende el cigarro y es cuando la gente se pone a correr. Bueno, pues bueno, intentaremos que lo haga, como el humo no lo vamos a tener presente, pues que lo haga a través de la videollamada. La verdad que esperamos un espectáculo. Tenemos el número de inscritos, 281, podemos decir que es un éxito total.
Y además internacional, ¿no? República Checa, Rumanía, Letonia, Italia, Gran Bretaña.
Nos ha sorprendido. O sea, lo que me sorprendieron fue los de Gran Bretaña. Son un chico y una chica, él es de Venezuela y ella es de México. Y como dicen, no consiguieron ticket y se vienen para Canarias. Ahí me sorprendió. Me dejó loco. Del resto de las islas hay bastante gente, sobre todo de la isla de Tenerife. Hay de Zaragoza, de Alicante, de Madrid, de Cáceres o de Badajoz, ¿eh? De uno de los dos. O sea, La verdad que nos ha sorprendido. Estamos súper contentos. La gente está nerviosa. La gente está nerviosa.
Me imagino. Es la primera edición, además.
Sí, sí, sí. Antes estaba escribiéndome por Instagram un chico de Tenerife, un tal Martín, que este puede ser ese último puntal. Y todo el mundo tiene ganas, no sé lo que ha pasado con esta prueba. La hemos tratado con mucho cariño, con el compañero Nacho, que es el director que él viene de la isla de Tenerife, él vive en Tenerife, pero pertenece a nuestro club. Y, ¿sabes? Con mucho cariño, ¿no? Hay Mercedes aguantándome todos los días y mucho más. Y la verdad que la gente tiene muchas ganas y creo que va a ser todo un espectáculo. Yo creo que es una prueba que viene a quedarse.
Y el recorrido, Mercedes, hablamos de ingenio, ¿el recorrido exactamente cuál va a ser el de la prueba?
Es un recorrido que está situado en la parte alta de Ingenio, del municipio de Ingenio, en el Sequero. La parte alta, que es una zona de sendero mayoritariamente, un sendero que es un poquito rocoso, hay pisteo, hay una zona de mucha piedra, con unas vistas maravillosas a Gando y a la montaña. Es una zona que, aunque sea seca por ser sureste, no deja de ser bonita y tiene su encanto.
Es decir, el recorrido siempre el mismo. Sí. Es como
es el mismo circuito continuamente.
Sí. Un bucle de las veces que él lo haga, el que más veces la haga durante...
El que más veces repita.
Correcto. ¿Y tienen hora de finalización?
Sí, las 28 horas da a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Lo que pasa es que aquí se dan dos circunstancias, ¿vale? Vamos a ver. Este tipo de prueba, claro, como te dije antes, no sabíamos cómo iba a caer. Entonces, lo que hicimos fue crear una de 3 vueltas y otra de 7 vueltas. Pero eso pasa en todas las carreras, por todo el mundo. Hay gente que se apunta, dice, no, yo me apunto a la Vallar Ultra, pero no más que voy a dar 3 o voy a dar 7, porque la gente lo que quiere es, primero, participar y, segundo, ver hasta dónde resiste, ¿vale? Porque no es lo mismo correr 20 kilómetros de esta manera, que es más o menos lo que dan las 3 vueltas, que en una carrera normal, ¿vale? Entonces nosotros hicimos separación de en ese aspecto, pero era porque pensábamos que no iba a haber tanto. Y al final ha sido una locura, es más.
¿Cuántos son al final?
281, pero es que lo más curioso es que en la Ultra hay 133 corredores. O sea, la Ultra dobla las otras dos modalidades. Y digo modalidades, lo digo entre comillas, porque eso no existe. O sea, en teoría tenía que salir todo junto y uno dice que da 3 vueltas y ya está, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Al poner límite, ¿quién es el ganador si llegan varios al final, a la última vuelta? Bueno, pues tiene que estar bonito. La de 3 no pasa nada, pero la del maratón, después de tener... 42.
Porque no es por tiempo, es por vuelta.
Sí, sí, es vuelta. Pero la última vuelta, en caso de coincidir varios corredores, aquí lo que hemos hecho, pues claro, como no sabemos cómo hacerlo, no tienes otra manera, lo que hemos hecho es la vuelta más rápida. O sea,
El cronómetro no está en esta prueba, ¿no?
No, ahí va a ser en la última vuelta, por ejemplo, a la de 7, que se espera un espectáculo total entre los dos corredores, concretamente David Reco y Samuel Santana y alguno más. tiene que ser un espectáculo, los tres corriendo por eso, tiene que ser tremendo. El primero que llegue es el ganador, en la de siete vueltas. Pero en la ultra no sabemos si llegarán varios a las 28 vueltas, pero si la hay, tiene que ser también un espectáculo. Con los 180 kilómetros en las piernas, tiene que dar la última vuelta a fuego, o sea, tienen que ir a agarrarlo.
Eres el presidente del club y Mercedes es corredora. ¿Vas a participar en la prueba, Mercedes?
No voy a participar. Mucha gente me lo pregunta, pero no. Aquí prefiero mantenerme en organización y como voluntaria. Quiero estar prestando esa pequeña ayuda tanto a mis compañeros de club como a los corredores, que también es bonito.
Son auténticos Ironman, ¿no?
Es una locura, sí, la verdad que... Pero te pones a hablar con los corredores, a veces jugadores, te pones a hablar con los corredores y son corredores normales.
Pero que tienen que tener una preparación durante bastante tiempo.
Sí, pero que no piensan, no vamos a pensar que son corredores de estos para hacer grandes ultradistancias, es corredores que son normales porque lo que piensan es no llegar a las 28 vueltas, sino saber hasta dónde va a llegar su cuerpo. Uh-huh. Ellos quieren ver su límite, ¿vale? Que puede llegar a 8, es que si con las mismas llegan a 7 y dices, es que me quedo con ganas, pues me voy a apuntar a la ultra, a ver si puedo 8. Y quien dice 8 dice 9, quien dice 9, 10. Y ahí están. Buscando esa estrategia.
Claro, buscar el límite también, sí, de cada corredor,
sí,
individual,
sí, sí,
¿no?
Sí. Esa es la base principal de lo que quiere la gente. O sea, hay gente que, te digo, han pasado de apuntarse, estaban apuntados a la de 3 y se han pasado a la ultra.
Es la primera vez que se celebra aquí, con lo cual, sobre todo los corredores canarios, es nuevo para todos.
Para todos, para sí. todos. Bueno, hay que también, a ver, hay un corredor que ha pasado un compañero, que este fin de semana ha participado en una que se ha celebrado en Valle de Arán, la Infinity. Ha quedado segundo. La verdad que Emilio, si no tiene ninguna carrera antes, puede ser el que sea el ganador. Todo el mundo le tiene miedo, ¿vale? Es un corredor que ya es la segunda vez que participa. En enero que participó en Melilla. Se retiró faltando, bueno, era el cuarto corredor, y en esta pues quedó ahí, fueron 34, 35 vueltas.
35, creo.
Este fin de semana en el Valle Arán, con un desnivel de 200 y pico, el larguito, y la verdad que bueno.
Pero también tenemos participantes que han hecho la 360, ¿eh? Hay unos cuantos, igual que él, que este chico, y bueno, cualquiera de ellos puede estar ahí siendo el último apuntado, ¿eh?
Sí, sí.
Todos los ultreros que se lo propongan, ahí pueden estar.
Hay como 8 corredores que yo tenga contabilizado que han participado el año pasado en la 360 y este año creo que también, que encima les viene mucho de ellos, les vienen bien como entreno.
Y durante la carrera, fundamentalmente agua, bebida isotónica, geles.
Sí, vamos a ver, nosotros le vamos a poner un avituallamiento, claro, todo el pabellón, tal cual llega, si te da tiempo, porque esto
claro.
es tipo
la base de vida, sí.
La base de vida. Ellos a partir de la cuarta vuelta pueden recibir apoyo, algún familiar, claro, para que ese poquito tiempo
pues darte, se le pueda dar lo que necesitan para continuar.
Qué bueno.
Es una carrera que no puedes llevar bastones y es una carrera que no puedes llevar música. Por tanto, la cabeza es la que te tira de los pies.
Qué bueno. ¿Cuándo arrancamos? ¿A qué hora arrancamos el día 10 de octubre?
A las 6 de la tarde es la primera salida de la ultra.
Para que nos esté escuchando, bueno, me imagino que ya todos los inscritos lo sabrán. ¿En sí. qué punto exacto tiene que estar el 10 de octubre?
En el pabellón del Sequero, de Ingenio.
Está justo pegado al barrio del Sequero. Luego tenemos el día siguiente, tenemos a las 10 de la mañana, tenemos una salida de...
Porque es 10-11, ¿no?
Sí, porque nosotros lo hemos hecho de esa manera, poner, como te decía antes, diferentes modalidades. Y menos mal. ¿Por qué? Porque 281 corredores no caben dentro del pabellón. Y menos mal que hicimos eso.
Que ha sido un éxito sin Total. Disputarla, Miguel.
Sin disputarla, sí. Es que, a ver, es más, cuando nosotros hablamos de este tema, cuando yo se lo presento al viceconsejero, Ángel Sabroso, habló con él, y nosotros decíamos 130, 150 corredores lo máximo. Pero es que eso es lo que tiene la ultra. Eso es lo que tiene la ultra. Hablando con Fernando de Arista, y me decía, pero joder, si es que tienen más corredores que nosotros en la 360. O sea, la gente ha buscado algo diferente. No es el correr. El tema también de vuelves, tu familia se puede estar allí.
Claro.
Y esto, vamos a tener streaming.
De probar otra prueba, a ver cómo le sale.
Sí. Luego encima...
Pues, y de divertirse, porque al final esto es lo que se busca.
Sí, no,
que
no.
Que pasen deporte y que se diviertan.
Lo hemos visto en los entrenos. Se pican. porque yo me he enterado en una entrevista que me hicieron, me entero de que hay algunos que están desconectando el Strava, para que no sepan, y que decía...
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y yo delante...
¿Por estrategia?
Por estrategia. Sí. Yo aquí delante de aquel no puedo ir en el kilómetro tal, porque si no empieza a darle cera y me asfixia. Y ya yo no puedo recuperar. O sea, porque al final es un juego, y eso lo hemos visto en los entrenos. Los que vienen jóvenes, como te decía antes. Venga, los jovencitos y la primera vez que iban a entrenar, la subida, corriendo. Al final se daban cuenta que no, que hay que hacer caso a los veteranos de los entrenamientos.
Claro.
Porque hemos hecho... tres entrenamientos.
Porque no es por tiempo, sino por vuelta.
Efectivamente. Hemos hecho cuatro entrenamientos en total, y uno de ellos incluso nocturno. Pero que hay gente que el otro día, que era, empezábamos a las 8 de la mañana, el día 7 de septiembre, pero había gente que empezó a las 12 de la noche entrenando.
Eso es lo que te iba a preguntar, Mercedes, si el que está inscrito y va a participar, ya sabe cuál es el recorrido, puede entrenar el recorrido.
Sí, la gran mayoría lo sabe. Además, hemos pasado el track.
A lo mejor vamos ahora y están entrenando.
A la web. Sí, sí, sí. Bueno, muchas personas han ido por su cuenta a entrenarla.
El viernes.
Tienen el track.
El track. El viernes vienen dos corredores de la isla de Lanzarote. Llegan a las 8 de la mañana. Miento. Llegan a las 9 de la mañana, cogen el coche, se van al Sequero y a las 2 y media se van para Lanzarote otra vez.
Si vienen solo a entrenar, a reconocer el terreno.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Claro, porque el tema, si me lo permite, es que no es lo mismo entrenar en Lanzarote, me da igual, en cualquier sitio, que en la del Sequero, igual que aquí en Gran Canaria. No es lo mismo entrenar en la zona del Sequero que entrenar en Tamadaba.
Claro.
Porque es que tienes que reconocer y saber en el kilómetro X cuánto tiempo tienes. Bueno, como si fuera lo del Fórmula 1.
Pero bueno, no se van a haber perdido. Los que no hayan ido no van a tener ningún problema igualmente.
No, no, porque va a estar muy balizado, como haciendo un poquito de lo nuestro por esto del último puntal. Aquí el tema es lo del puntal. ¿Por qué fue? No sabíamos, si le ponemos Mensei es rey, si le ponemos Guayarmina es princesa. Pues bueno, le pregunté a Juan José Laforet y la palabra puntal. Entonces lo tenemos ahí puesto. Por el camino va a haber letreritos recordando a históricos, tanto luchadores como a clubes históricos de lucha canaria. Entonces el kilómetro cero concretamente es a Tonono, el luchador de la Villa de Ingenio. Está todo...
Qué bonito, qué bonito. Pues ha sido un placer, Miguel Sánchez, presidente del club y organizador de la prueba, y también Mercedes Santana, corredora, y me imagino que miembro del club también, ¿no?
Sí, 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 aparte de la directiva. Sí. Aparte de ser mi mujer, que es la que me lleva con la lengua afuera cuando vamos a entrenar.
Y para el que quiera inscribirse en el club, por ese contacto con ustedes, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, nosotros tenemos las redes sociales, tenemos lo que es tanto el Instagram como el Facebook, y...
Ahí está el contacto,
es que mi teléfono lo tiene todo Dios.
Perfecto. Sí. Pues Miguel Sánchez, Mercedes Santana, muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Hablaremos después de la prueba, ¿eh?
Muchísimas gracias, tenemos
interés en saber cómo claro salió sí. todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Las 2:43 de la tarde, enseguida vamos con el baloncesto.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción, más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes 19 horas.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria. Te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Quieres una piscina impecable todo el año? En Siscocan tienes todo lo que necesitas. Bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos, filtración y tratamientos de agua. Todo lo que necesitas para cuidar tu piscina con Siscocan.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, suelo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí,
es el estrés?
Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría?
¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran André Iniesta en ese gol que más que nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:45 de la tarde. Hablaremos, lógicamente, en los próximos días de esta Gran Canaria Backyard Ultra 2025, con todo lo que está preparando para esta edición. Pero ahora vamos con el mundo de la canasta. Porque llegó el día, hoy se presenta la Liga ACB, alzamos el telón a la temporada, el próximo fin de semana la Supercopa y el siguiente ya la primera jornada de Liga. Por ejemplo, parte del Gran Canaria va a estar representado el club por Andrew Albici, por uno de los capitanes. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Juanfran.
Esto empieza ya, con la presentación hoy y lo que va a ser la Supercopa el fin de semana.
Yo creo que estamos todos, ansiosos de conocer cómo van a ser los equipos, el gran nivel que ya sabemos que va a tener, los cambios que han habido de entrenadores, de lugar de competición, como en el caso del Valencia Basket, la nueva imagen de varios equipos, Ricky Rubio en La Peña, el Dream Gran Canaria con, una copa de Canarias muy ilusionante también, y luego pues Sergio Escarero, el ex seleccionador en Madrid, y luego pues a ver quién va a suceder al actual campeón de la Liga, que es Real Madrid, con grandes candidatos como el propio Valencia otra vez, y luego pues los demás equipos que han llegado a las a los playoffs de la ACB la temporada pasada, ¿no? Con los equipos canarios siempre ahí presente, el Unicaja intentar confirmar de que si empieza ganando la Copa Intercontinental, exacto, pues hay buenas cosas que llegan y eso.
En Singapur, ahora mismo están llegando a la capital de España, a Madrid, después irán a Málaga, creo que están a puntito de llegar a Málaga, con sí. la Copa, que yo creo que va a ser uno de los favoritos también, el Unicaja, para el fin de semana, la Supercopa, ¿verdad?
Sí, la Supercopa, pues se va a ver cuatro de los equipos que siempre están dando muy buen resultado en las últimas 5 o 6 temporadas, y por supuesto, organizándola en casa, con la ilusión de ganar un gran trofeo en casa, porque siempre que ha organizado un gran torneo, tanto la Copa del Rey como la Final Four de la Basketball Champions League, se le ha escapado al Unicaja, pues la gente tiene esa sensación de que ya tiene que tocar, por lo menos, porque si no, ya no se va a querer organizar un gran trofeo, un gran torneo aquí en Málaga. Es uno de los favoritos, junto con los otros tres participantes.
Anicete, pregunto por la Liga ACB, que está a puntito de arrancar, pero fíjate cómo es el baloncesto, Anicete. Sergio Escariolo se va al Madrid, deja la selección española, Chus Mateo deja al Madrid y es el nuevo seleccionador español de baloncesto.
Bueno, ha habido el Campeonato del Mundo de Atletismo en Japón, en Tokio, y la carrera de relevos
¿no?
Ha sido uno de los más seguidos, más interesantes ahí. Pues yo creo que Sergio y Chus pues están cambiando de relevos, pasándose el testigo. Ya han sido compañeros, Chus asistiendo a Sergio, se conocen bien y yo creo que los dos tienen el perfil que convence a la Federación Española de Baloncesto para poder hacer ahora esa transición pues lo que construyó, lo que se logró con Sergio Scariolo, con la selección española de baloncesto masculino, ahora es empezar una nueva andadura, pues con otro capitán de barco, en este caso Chus Mateo, que yo creo que va a hacer un muy buen trabajo también.
Ojalá que sí. ¿Cómo ves la Liga CB así a priori, antes de arrancar? ¿Más o menos igual que siempre?
Con todos los partidos que hemos visto ahora para iniciar la temporada, lo que se ha visto en el torneo, por ejemplo, en Galicia de Encestarías, con el Baskonia, el Valencia Basket, el Madrid, el Hockey Brogan de Luis Casimiro, la Copa de Canarias y luego los demás torneos de Cataluña, por ejemplo, donde hemos descubierto como el nuevo Ricky Rubio también. Pues yo, para mí, igual que siempre, no, porque hay mucho nivel, sobre todo en la clase media del baloncesto ACB, y los equipos se han reforzado bastante bien. El baloncesto es mucho más versátil y polivalente hoy. Hay muy buenos jugadores y los entrenadores se han puesto las pilas para ese baloncesto moderno, que creo que el modelo ha sido lo que ha implantado Iván Navarro, con una rotación de jugadores con cargas de minutos bien calculados para que cada segundo de juego en pista el quinteto siempre esté fresco, agresivo, intenso. De ahí, por ejemplo, lo que creo que se ha construido ahora con la plantilla que tiene ya Karaković en el Gran Canaria, ¿no? Así que no podemos decir, como siempre, se puede intentar utilizar la lógica de que los grandes presupuestos son los que van a estar arriba, pero como el Laguna Tenerife lo ha mostrado y el propio Unicaja, pues yo creo que todo el mundo es candidato. De los 8 o 9 primeros de la temporada pasada, todos son candidatos.
Fíjate que dejó dudas en el ambiente, lo podíamos leer en redes sociales, Anicet, lo que fue la primera derrota en casa en esta pretemporada, bueno, único partido que ha jugado el Gran Canaria en casa contra la Laguna Tenerife. Las dudas se han disipado un poquito con el partido en el Santiago Martín, con esa victoria del Gran Canaria. ¿Cómo ves tú el equipo de Lacovi para esta temporada?
Oh, veo al equipo muy bien, yo veo al equipo bastante bien equilibrado. Ahora yo creo que en el puesto de base hay 3, liderado por Andrew Albici, y luego sigue a Samars y, ¿cómo se llama? Muyema, que le pueden reemplazar muy bien, imponiendo mucho ritmo. La capacidad de Muyema como defensor es muy buena, con más tamaño que Andrew. Sigue a Samars, aporta mucha visión de juego, capacidad anotadora y tamaño. Y luego dentro yo creo que el dúo Kurkuat y Mike Toby, que lo han mostrado en ese último partido ahí en Santiago Martín, pues yo creo que hay muy buenos mimbres para que el Gran Canaria, el Dribbling Gran Canaria, sea muy, muy competitivo y supere las marcas de la temporada pasada. Para mí el equipo ha jugado muy bien frente a un buen equipo también, con buenos refuerzos que tiene el Laguna Tenerife de Chus Vidorreta. A mí me gusta, me permite ser bastante optimista el rendimiento del Dribbling Gran Canaria en esta temporada.
Ojalá que sí, que pueda conseguir los éxitos el conjunto de Jaka Lakovic para lo que va a ser esta campaña. Y una última, la selección española ahora está en fase de construcción, ¿verdad? Y más con la salida de Sergio Scariolo.
Evidentemente, hay siempre etapas, ¿no? Hay etapas que se empezó con Sergio Scariolo hace ya bastantes años, con extraordinarios resultados, evidentemente acompañando una generación de baloncestistas que yo creo que para mí son de lo mejor que se ha visto en el baloncesto, no solamente europeo, pero mundial. Jugadores tremendos, muy líderes, con altísimo talento, y luego capacidad de ganador. Y ahora pues es una transición, hay jugadores ahora con experiencia como pues bueno, los hermanos Hernán Gómez, el propio Darío Brizuela, José Puerto, Jaime Pradilla, Santiago Aldama, y luego varios otros de los jóvenes como Sergio de la Rea, Mario Sansuperi, Alberto Abalde. Hay muchos jugadores ahora y hay que ahora encontrar una nueva identidad, quizás no basado en el tamaño y capacidad de generar que tenían los hermanos Gasol o Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, El Chacho, Calderón, Carlos Jiménez, muchos jugadores que ahora los demás tienen que coger ese relevo y hacer una transición que necesita de que el público esté exigente, pero tranquila y paciente, que todo eso se va a construir poco a poco, porque yo creo que Chus Mateo y luego todos los técnicos de la FEB y la propia Federación Estatal de Baloncesto van a colocar las piezas para que luego se alcance el éxito. Es mucho mejor que el fuego sea un fuego duradero, que sea una llama breve y luego que se apague, ¿no?
Claro, y sobre todo, no vamos a decirle juego de franquicia, pero se puede construir a través de Santi Aldama, quizás también la selección, como en su momento ocurrió con Pau Gasol, ¿no?
Como se hizo con Pau Gasol, pero cada uno con su identidad. Yo creo que Pau Gasol estaba algo más preparado en asumir y llevar a cabo esa responsabilidad, porque él es un líder tanto en actitud, en comportamiento, en rendimiento, como por sus palabras. Y Santi Aldama es una persona mucho más reservada, ¿no? Como buen canario, él va a disfrutar del proceso, pero por talento y luego peso y ser ahora mismo el mayor representante del baloncesto español en la mejor liga profesional, que es la NBA, pues él yo creo que va a asumir esa responsabilidad, pero por su carácter lo tiene que hacer de forma tranquila, sin una presión excesiva, porque yo creo que él lo va a asumir, pero cada jugador tiene su marca, su identidad, su carácter, y la impronta de Pau Gasol es distinta, y la impronta de Santi Aldama ahora nos lo tiene que empezar a mostrar.
Anicel Laoderama, que siempre es un lujazo hablar contigo, un fuerte abrazo, buena semana.
Encantadísimo, Juanfran, un abrazo a ti y a tus oyentes. Hasta luego.
Igualmente para ti. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Por cierto, hoy tenemos jornada en la primera división del fútbol español. A partir de las 6 de la tarde juega el Español ante el Valencia, misma hora, para el Athletic Bilbao contra el Girona. Y también hoy tenemos 2 encuentros más. El Sevilla-Villarreal a las 8:30, misma hora, para el Levante contra el Real Madrid. Todo lo que ocurra en esta jornada en primera división lo va a contar hoy, mañana y el jueves, el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, que te va a contar también mañana el Getafe a la vez, Real Sociedad, Real Club Deportivo Mallorca, el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, y el jueves los otros 2 partidos restantes, también de primera división, Osasuna Elche y el Real Oviedo ante el Fútbol Club Barcelona el próximo jueves. Y por supuesto, ya a partir del viernes, lo que va a ser la jornada, sobre todo en la segunda división del fútbol español, que evidentemente es lo que más nos va a ocupar y a preocupar a nosotros, porque es donde está la Unión Deportiva Las Palmas y donde estamos muy pendientes y poniendo el foco al resto de partidos. La Unión Deportiva juega el sábado a las 8 de la noche frente al Almería en el Estadio de Gran Canaria. Pero ya desde el viernes comienza la jornada con el Mirandés ante el Real Zaragoza, o antes del partido de la Unión Deportiva tendremos a las 5:30 el Eibar contra el Deportivo de La Coruña y a la misma hora el Racing de Santander contra el Andorra. Seguirá el domingo, el grueso de la jornada la tenemos el próximo domingo y casi todo por la tarde, Real Sociedad B Córdoba, Burgos Málaga, Cádiz Ceuta y Valladolid Cultural y Deportiva Leonesa, Sporting de Gijón Albacete y el Huesca contra el Granada, y le ponemos el candado a lo que va a ser la jornada el lunes. Buen partido, el que se va a vivir en Butarque, a las 7:30 de la tarde, el encuentro entre el Leganés y el Castellón. Durante toda la semana estaremos pendientes de la última hora de la Unión Deportiva, hoy también de la presentación de lo que va a ser la Liga ACB y, por supuesto, en Tiempo de Juego de toda la jornada, hoy en la máxima categoría del fútbol español, donde ojalá la próxima temporada pueda estar la Unión Deportiva Las Palmas. 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte a las 6 de la tarde con el Tiempo de Juego en la cadena COPE, aquí contándoles toda la jornada en la primera división, y a las 10:30 de la noche el programa líder de la radio deportiva nocturna, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Se quedan en la mejor sintonía y con la mejor compañía. Se quedan aquí en la cadena COPE con la tarde de COPE. Nada, en segunditos, a las 3 de la tarde, arranca con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.